Seguimos en Voces RCN con Catalina Ortiz y Armando Benedetti, también con Gabriel Santos y con Francisco Bernate. Hoy ha habido otro suceso importante en la actualidad política y judicial de Colombia, porque la Comisión de Acusaciones ha compulsado copias que tienen que ver con Eider Patiño, quien fuera o es presidente de la Sala Penal de la Corte, con el exfiscal Eduardo Montealegre y con el número dos del doctor Montealegre, que era Jorge Perdomo. ¿Qué es exactamente este asunto, Alejandro Villegas?
Sí, pues lo que ha solicitado la Comisión de Acusaciones es que se investigue la conducta del fiscal o el exfiscal Montealegre y también del exvicefiscal Perdomo. Esto tiene que ver con las gestiones que habrían hecho magistrados como Leonidas Bustos para que fuera contratado el exfiscal Moreno, el exfiscal anticorrupción, que todos sabemos está enfrentando un proceso con la justicia. Y ha solicitado la Comisión de Acusación que se investigue por parte de la Fiscalía la conducta de estos dos exfuncionarios para establecer si hubo o no algún tipo de participación en el llamado cartel de la toga.
Bueno, el doctor Eduardo Montealegre, quien fuera fiscal, hoy respondió y dijo lo siguiente.
Un gobierno con dos caras. De día hablan de paz y de noche le asestan la daga mortal. La compulsa de copias a magistrados y exfiscales de impecable trayectoria por parte del titiritero Álvaro Uribe a través de sus áulicos muestra a un expresidente acorralado por su pasado, por sus responsabilidades históricas, por el fantasma de los crímenes internacionales que cometió y que ahora pretende ocultar con su política de siempre. Cacería de jabalíes a la justicia, montajes a quienes denuncian los delitos que ha cometido y persecución a defensores de derechos humanos.
Yo les quiero preguntar a nuestros invitados, no así a Gabriel Santos, porque como forma parte de la Comisión de Acusación, pues podrían recusarlo y eso es perfectamente comprensible. ¿Qué lectura le dan a este episodio? ¿Qué lectura le dan a esto? Doctor Bernate.
Ese era el primero.
¿Cuál es el contexto? Es un proyecto que presenta el representante investigador donde le sugiere a la comisión que profiera resolución de acusación en contra del exmagistrado Leonidas Bustos y ahí pues da cuenta de un caudal probatorio donde es, hay que decirlo, si el señor dice, mire, dentro de lo que tengo acá, yo veo que puede haber alguna, digamos que puede, en grave posibilidad, haber la posibilidad de que el doctor Eduardo Montealegre o el doctor Jorge Fernando Perdomo hayan estado en curso, si digo posibilidad lejana, remota, pues como funcionario público tiene que ordenar que se haga la investigación por los propios investigados, empezando por ahí. Es lo normal, es lo que haría cualquier funcionario público en Colombia. Y por supuesto que es un asunto que tendrá que ir a debate y que tendrá que surtir el trámite. Pero yo creo dos cosas. La primera, el doctor Eduardo Montealegre fue fiscal general de la Nación y es un hombre de Estado, es un hombre que al interior de la República tiene un lugar que no se compadece con unas declaraciones tan con los ojos rojos, se le ven realmente los ojos llenos de sangre y está molesto y sale de una vez a sacar un comunicado de 10 puntos contra el presidente Uribe a desconocer la majestad de la justicia, porque para estos efectos la Comisión de Acusaciones es la justicia de la cual él hizo parte. Pero ya a título personal, a título particular, Eduardo Montealegre es un profesor de Derecho Penal, es un hombre muy importante en la literatura, en el derecho colombiano, a quien no le vienen bien este tipo de declaraciones. Es un hombre muy respetado. Jorge Perdomo, ni se diga, ambos son académicos con renombre mucho más allá de nuestras fronteras, que como funcionarios pues deben asumir que es normal que hayan investigaciones, que es el trámite regular, y que salir a cuestionar a la justicia con esta vehemencia no les viene bien.
Ya. Catalina Ortiz, ¿qué lectura le da a este episodio?
Mire, yo creo que nosotros tenemos un deber como con la institucionalidad y con la majestuosidad de la justicia que tanto se ha perdido de las instituciones como el Congreso y como nuestra rama judicial. Y esta declaración de Montealegre me parece salida de tono en ese sentido. Mire, yo lejos pues de ser uribista, pero ese tipo de tonos, pues yo creo que flaco favor le hacen al tema de la justicia y al tema de las instituciones en Colombia. Me parece que es una salida desafortunada.
Doctor Armando Benedetti, ¿cuál es su conclusión de este lío?
Pues perdone que le diga malas palabras, Juan Carlos, pero no joda, este sí que es un tema bien complicado, porque yo lo que veo, Juan Carlos, es que esto se viene escalando. Yo no digo que el doctor Montealegre ha debido decir o no decir eso, yo no tendría por qué decirlo, pero lo que le vengo diciendo es que ha llegado un fiscal nuevo ad hoc, tomó unos principios de oportunidad, se hablan otras investigaciones. parecen que los culpables que eran culpables ya no son tan culpables en el tema de Odebrecht. Y yo lo que veo es que esto se sigue escalando. Yo no digo que eso sea malo, ni que no haya que escalar las peleas, ni que nada. Pero lo que le quiero decir es que uno nota cada vez que el tema se va volviendo mucho más, más polarizado, más cargado, que pone más denso. Le repito, yo no soy nadie, ni así lo fuera, para decir que alguien debe decir o no debe decir algo en esta coyuntura del país. Pero lo que ustedes tratan de hacer, varios periodistas y varios columnistas y algunos protagonistas de la política, de que le bajen el tono a la cosa, de que se calmen, etcétera, es todo lo contrario. Y le repito, yo no sé si eso es bueno o es malo. Eso puede conllevar a que sepamos mil verdades, puede conllevar a que haya más inocentes llevados judicialmente. No sé, yo me quedo un poco corto y un poco perplejo, no por las declaraciones del doctor Montalegre, sino por lo que viene pasando en el país en los últimos 6-7 semanas.
Es curioso porque el doctor Montealegre dice que va a denunciar penalmente, y lo dice en un comunicado, a Eduardo Rodríguez, el hombre del representante del Centro Democrático, que está diciendo justamente que puede haber habido un tipo de nexo entre el doctor Montealegre y Jorge Perdomo en el cartel de la toga, y además ha expedido un comunicado del doctor Montealegre con Perdomo bastante extenso, que dice que en Colombia lo que estamos viviendo es el mundo al revés, que aquí están los pájaros tirándole las escopetas y que todo esto es con la complicidad de un gobierno pusilánime que permite por acción y omisión los ataques sistemáticos de la justicia en una especie de eterno retorno al pasado, al mejor estilo del mito de Sísifo de la mitología griega. Ahí realmente hay una serie de menciones a distintas obras de la literatura universal. También se refiere al doctor Montalegre al presidente Duque, y la palabra presidente la anota entre comillas, y dice que mantiene en reaviva con ferocidad la línea política de Álvaro Uribe, la deslegitimación permanente de la justicia. Yo no sé si en tiempos en que estaba en la fiscalía el doctor Montealegre pues atacaba de esa forma al expresidente Álvaro Uribe. Pues sus razones tendrá, por supuesto, habrá que ver cómo se desenvuelve todo este episodio.
Pero qué pesar, bueno, esa justicia califica, de comunicados. Claro, califica, esa justicia de comunicados me parece
pero,
dramática.
Y califica de pusilánime al gobierno y utiliza pues un...
Pero más que eso es que el representante Eduardo Rodríguez está haciendo su trabajo. Si la investigación dice eso, pues lo que tiene que hacer es pues investíguenlo. Y aquí se vienen con unas acusaciones personales contra él, le anuncian una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en este evento.
Oye, el expresidente Uribe dice que tiene unas pruebas y que las va a presentar en el
en un estudio
junio,
académico que según anuncia es una cosa catedralicia. Yo digo exactamente eso. Primero, el señor fue fiscal general de la nación, luego él no puede encabezar un linchamiento, un mato contra un funcionario judicial como es la Comisión de Acusaciones. Y segundo, este tipo de declaraciones lo que hace, primero, rebotan sobre él, pero rebotan sobre la institución. Todos las personas que están investigadas o que fueron condenadas, mientras su administración, pues hoy tendrán un argumento más en cualquier escenario para decir que fueron perseguidos, que esto es una venganza. Y más que eso es, qué tristeza ver semejante autoridad como el doctor Eduardo Montalegre en asuntos penales con esta salida de tono. Él es un hombre muy importante que debería reflexionar sobre su prestigio académico, sobre su calidad de hombre de Estado que lo fue, sobre la Fiscalía General como institución, y decir, bueno, pues que me investiguen, que yo probaré lo mío. Pero el comunicado fue demasiado vehemente, muy 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 impropio para la prudencia que demandan este tipo de cargos y de potestades.
¿Se le fue la mano a Montalegre en ese comunicado, doctor Benedetti?
Es que le repito, es que es difícil decir si se le fue o no se le fue, porque lo que usted y yo estamos viendo es la frase esa estúpida que todo el mundo dice que es la punta del iceberg. Porque es obvio que aquí hay unas cargas muy profundas dentro del mar, 800 metros hacia abajo, que es lo que tiene casi cada punta del iceberg, de una situación política, porque yo la veo más política que judicial, de lo que realmente está sucediendo. Eso es lo que a mí me preocupa, y le repito, a mí no me preocupa que se sepa la verdad o que el uno diga una cosa. Yo estaría de pronto distante de lo que han dicho algunos panelistas en el día de hoy, de que si al señor se le fue la mano, no se le fue la mano, etcétera, no sé. Ese él sabrá por qué decir eso. Aquí Bernate ha reclamado de que el señor es un estadista, de que es un conocido del derecho penal, etcétera, del constitucional, de otras cosas, y nadie dice esas cosas porque sí, ni porque esté mal de temperamento ese día. Me explico, pero también la semana pasada también lo atacaron muy feo diciendo una cantidad de cosas del señor. Y entonces aquí es, dale que me doy, y lo que le estoy diciendo, se va escalando la pelea. Yo no tengo nada contra las peleas. Yo prefiero mejor un disenso que un falso consenso. Toda mi vida lo he dirimido así. Yo prefiero, repito, un disenso que un falso consenso. Y eso es lo que va pasando. Lo que me preocupa es que el disenso va subiendo unas esferas que usted, que conoce más historia que yo, Juan Carlos, y perdono que lo ponga cada ratico de verificador de la historia, eso nunca había pasado. Aquí las cosas habían pasado de alguna u otra forma entre algunos líderes políticos, entre Turbay, López, Mariano Espina, no sé qué, etcétera. Era un tema más personal y de una audacia en el verbo y una audacia en la oratoria, etcétera. Pero yo creería que esto me está recordando a 1939 en nuestro país, cuando empezaba una cantidad de vicisitudes que la gente no logra, acoplarse, etcétera, como asimilarlas. Y eso puede terminar en lo que usted le dé la gana, en lo que usted quiera.
Ya. Oigan, hay otro tema de las últimas horas. Resulta que la semana pasada, tal vez, no, incluso antes que eso, hubo quienes decidieron que iban a plantear una moción de censura en el Congreso de la República contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, por el hecho de que, si ustedes no recuerdan, pues cuando fue muerto Dimar Torres, un excombatiente de las FARC, la gente dijo que él había manejado muy mal la información. En efecto, él inicialmente dijo, se refirió a unas causas de esa muerte.
Mintió.
Bueno,
eso es.
Dio una información equivocada porque luego uno de los generales pues dijo que en efecto había sido una persona de las fuerzas militares quien había matado al señor Dimar.
Matado, entonces, castrado. Pues, lo que usted quiere.
Esa fue la información que dieron inicialmente, exactamente. En todo caso, iba a haber una moción de censura mañana, me parece, en el Congreso de la República, pero el representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla, ha decidido retirarla. Hace un momento lo entrevistábamos cuando empezó este programa, y él decía que lo que pasa es que hay una información muy sensible y muy grave con respecto al ministro de Defensa, y que prefiere que se conozca esa información, que la va a saber el país en las próximas horas, antes de iniciar esta moción de censura. Esto, ¿para dónde va? ¿Para dónde va este asunto, doctor Gabriel Santos?
Juan Carlos, lo primero es hacer la claridad y la salvedad ante lo que han dicho varios representantes del partido de la Alianza Verde, que todas las manifestaciones que se hagan de aquí en adelante obedecen a la información con la cual contamos en el momento. Mal haría yo en suponer que exista o no cierto tipo de información que resulte siendo grave, y pues si es una salvedad que me parece que uno tiene que hacer desde el punto de vista de un político, sobre todo joven. Pero en esto, pues, hablando ya de la moción de censura, lo primero es que la Fiscalía determinó que no había habido ni mutilaciones ni señales de tortura, que sí había sido un homicidio, que no obedecía a un forcejeo, como lo dijo en su primer momento el cabo. Y yo en esto sí tengo una posición muy clara. Lo primero, las declaraciones iniciales del ministro de Defensa fueron ligeras, y una persona de su talante debía haber esperado a poder tener y a poder haber recogido una información mucho más certera de lo que estaba ocurriendo en un terreno tan complejo, con la confluencia de tantos factores de violencia como lo es la zona donde ocurrió el desafortunado homicidio de Dimar Torres. Segundo, él lo dijo, y dijo que su versión inicial obedecía a la versión del cabo, cosa que a mi juicio es un error, pero acá de ninguna forma hay un encubrimiento sistemático de algún crimen, no hay una actitud beligerante del Estado en general o de los miembros de la fuerza pública, a quienes respeto en su gran mayoría. Acá hubo un criminal, un loco, una persona que perdió la cabeza y que con su actuación deshonró y ensangrentó el uniforme en glorioso Ejército Nacional, que merece toda la sanción y el repudio de hasta el último de los políticos en Colombia y de la justicia ordinaria, pero de ahí a decir que hay una responsabilidad directa, o siquiera de alguna forma sugerir que hay un encubrimiento por parte del ministro de la Defensa, pues no hay. Por eso no estaba de acuerdo con la moción de censura del señor ministro de la Defensa. Hay una actitud también, digamos, en los días siguientes, y es la discúlpeme, mi doctor Benedetti,
está hablando el sobrino, tú callado.
Ahí lo ven, ahí está retratado en el live para que lo vean, es que cómo, claro, levanta la mano.
Por el Facebook.
Pero no estoy molestando,
por supuesto que por ejemplo, la actitud de la rueda de prensa después del ministro de la Defensa junto con el fiscal general de la Nación, donde se le dio transparencia a un proceso que empezó mal con unos comentarios ligeros, pues habla muy bien de la posibilidad de tener una solución transparente y que se llegue a una verdad material, que se castiguen a los responsables directos e indirectos de este crimen, de este horroroso crimen.
Catalina Ortiz.
Yo quiero, pues, como miembro de la Alianza Verde, firmante pues de la moción de censura, volver a reiterar lo que explicabas al principio. La información que recibimos es tan sensible que nos llevó a tomar la decisión de pedir un aplazamiento que el presidente Chacón no nos quiso dar y que nos llevó pues a retirar la moción de censura. Yo ahorita les decía a mis colegas que yo sí quisiera que la información no fuera cierta, que es tan dolorosa para el país las cosas que nos dicen que va a salir a la luz pública muy pronto, que yo sí quisiera que no fuera cierto. Yo sacrificaría todos los réditos políticos que uno puede tener ante una cosa de esas porque eso no fuera cierto. Ya esperaremos y tendremos esa información que nos llevaría a hacer un debate de moción de censura, digamos, con una escala, un nivel, en un ámbito aún mayor. Sin embargo, yo sí quiero, y a mí me ha dolido mucho este caso, porque uno de los avances que yo creo que Colombia venía teniendo difícil, y es el tema, por citar a Mocus, de que la vida es sagrada, y parte de lo que hay en el fondo de eso tiene que ver con que no hay unas vidas que valen más que otras, que la vida como bien, y las declaraciones no son desafortunadas, Gabriel, con mucho respeto, yo creo que son, de alguna manera, lo que está en el fondo del señor ministro que tiene que manejar la seguridad nacional, es el mensaje de que las vidas tienen valores diferentes. Entonces no es una cosa casual, se equivocó, le dieron la información que no era. No, creo que de alguna manera las declaraciones tienen ese trasfondo muy doloroso para un país que tiene que dar ese salto a que esa máxima de que la vida sagrada no sea un eslogan, sino una cosa por la que vivimos y con la que vivimos todos los colombianos.
Sí. Francisco Bernate, ¿qué concluye usted de todo esto? ¿Qué irá a pasar con el ministro de Defensa? Porque retiran la moción de censura y, como lo dijo Inti Asprilla y lo está ratificando Catalina Ortiz, la información que va a conocer el país, supongo yo que sobre el ministro, es de la máxima gravedad, porque lo que están diciendo es que, pues ojalá que no fuera verdad, ojalá que eso no fuera cierto. Doctor Bernate.
Sí, pareciera que se está, digamos, intentando documentar mucho mejor el debate que se están documentando, y pues uno de una persona como Inti Asprilla sabe que es una persona que da los debates con altura, que es un hombre inteligente y pues que seguramente estará haciendo lo suyo en el sentido pues de dar sus debates y de documentarlos muy bien. Pero pues yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gabriel Santos, y es que una cosa es una ligereza, porque claramente fue una ligereza salir a dar una justificación o salir a dar una explicación con la versión del CAO, que es apenas humano, que salga con una versión según la cual hubo un forcejeo que terminó en esta tragedia. Tal vez debió esperar más a ver qué era lo que sucedía y no salir con estas declaraciones tan ligeras en un tema tan sensible como es la muerte de cualquier colombiano, y más en estas circunstancias en las que se da, es un hecho repudiable y condenable. Pero de ninguna manera una ligereza en una declaración se puede confundir con un acto de encubrimiento, ni mucho menos con la justificación explícita. Por el contrario, mire que con el paso del tiempo un miembro de las fuerzas militares pues pidió disculpas ante la comunidad. Yo no veo que se haya entorpecido la investigación. Esta persona tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponde, pero no toda ligereza ante los micrófonos puede dar lugar a una destitución de un ministro de Estado.
Armando Benedetti, ¿está de acuerdo con lo que dice el doctor Bernate?
No, lastimosamente no, porque cuando el señor Dimar es asesinado, las denuncias vienen de casi todas las organizaciones que han estado por parte en favor de la paz. Luego, la respuesta a esas denuncias no podía ser, como aquí sugieren, que fue una ligereza o que un general dio una mala información porque un sargento dio otra mala información, sino era todo lo contrario, se estaba denunciando algo bastante grave. Era con una persona que había firmado la paz. Y siempre se dijo, y casi que duramos 48 horas sin saber la verdad por parte del gobierno, porque en las redes ya estaba la foto de cómo le habían cortado el pene al señor, cómo se lo habían puesto en su cuello, cómo había una cantidad de...
Eso resultó no ser cierto,
sí.
Senador.
Sí, sí, sí.
Eso ya lo constató la Fiscalía General de la Nación. Esa parte resultó homicidio, no ser cierta.
Fue un homicidio,
pero más sin duda, pero no hubo ni tortura,
pero,
ni Gabriel, la mutilación.
Usted tiene que estar de acuerdo.
Yo entiendo, eso no lo minimiza, yo no quiero minimizarlo.
Gabriel, es que yo no estoy diciendo de que sea bueno o malo la muerte de X o Y. Lo que le estoy diciendo es que había algo neurálgico en las redes. luego la respuesta tenía que ser bien concebida, bien informada, porque eso en las redes y en el país había creado un síntoma de rechazo completamente lo que había pasado. Luego, yo no estoy diciendo que si la foto era verdad o no era verdad, lo que sí quiere llamar la atención es que en ese momento, a las pocas horas de el señor haber sido asesinado, había una cantidad de dudas, había una cantidad de preguntas, había una cantidad de denuncias, que usted no podía pararse a las 24 horas después de todo ese clamor y todo ese escándalo que había, salir usted a decir, no, es que el señor le iba a quitar el fusil al otro. Eso claro que no, eso tenía que ver casi como una especie de cómo explicarle, de concepción del Estado, de qué es lo que se debe decir o no debe decir, como una especie de cartilla fascista de decir algunas cosas en el proceso de paz. Porque además le quiero decir, es que van casi 300 personas, líderes sociales muertos. El primer debate que se hizo en el Congreso de la República, en el Senado, lo hice yo con base en ese tema, sobre el tema de por qué estaban asesinando a los líderes sociales, y no voy a caer en decir lo que pasó en el debate. Pero ahí se está mostrando mucho, Gabriel, de que hay muchos funcionarios públicos que tienen que ver con la muerte o los asesinatos de estas personas. Y pasó hace poquito con Francia, la semana pasada, Granada, donde hay gente menores, todo el mundo sabe, sí, quién es.
29 de abril, después de que ya se sabe que la
aquí
muerte
hay que
no
hacer
fue,
una diferenciación.
Dice, si hubo homicidio, sí, pero no sé... que no se trató de una... No, dice, sí hubo homicidio.
No fue un forcejeo.
Tuvo que haber alguna motivación. Dice el ministro de Defensa.
Todavía
tuvo que haber alguna motivación.
O sea, como
el
si,
señor
como
encargado...
Como si se justificara
no, yo eso... Mire, y eso
termino, no repudié. Termino, yo no quiero molestar. Lo que sí ustedes tienen que estar de acuerdo, porque el doctor Bernate de alguna forma está de acuerdo con nosotros en que una respuesta así no podía ser a la ligera. Estamos hablando de un tema de un proceso de paz que compromete una cantidad de compromisos del Estado, que había una cantidad de denuncias por todos lados, que cosas más locas habían pasado de lo que él supuestamente tenía racionalidad, y volvió a hacer lo mismo de siempre, Gabriel. Él sale y dice una cosa para poder tratarse de las otras. ¿Usted se acuerda cuando pasó lo de la policía en la Escuela General Santander? Dijo que el carro había dado una vuelta, que no sé qué, y después mostraron el video que no pasó nada de lo que él dice.
Será,
o sea,
pero yo,
usted dice sobre... que todas las ruedas de prensa él la da siempre acompañado al señor fiscal. O sea, él es el que captura a la gente y sale al fiscal diciendo en compañía del ejército, como si hubiera invitado a una fiesta de Dios. Lo que le quiero significar es que el señor, desde hace mucho tiempo, él empezó con unos ímpetus. Vamos a hablar las cosas como son claras. Cuando empezó el gobierno, los primeros 4 meses, él empezó con unos ímpetus. Y tras... Perdona que sea tan vulgar. Tras cagada. El señor se fue bajando.
Yo pensé que iba a decir una grosería de verdad.
No, me rete, por favor, no me rete. Pero lo que le quiero significar, señor Juan Carlos, es que tras cagada, el señor fue bajando el tono. Y usted lo ve que ahora no sale, no habla.
Senador,
al principio, Gabriel, termino con eso. Al principio el señor lo único que hacía era salir a hablar de una cantidad de declaraciones, de operativo y tal. Y desde febrero, marzo, el señor viene piano, y ya ni habla, y sale a decir unas cosas ahí de vez en cuando, yo no sé.
Yo sobre, bueno, lo único que sí no puede quedar en el aire, senador, y me parece que
en el aire siempre
lo dejaba usted ligeramente implícito, es que acá iba cierta sistematicidad de funcionarios públicos en los homicidios
de líderes
sociales.
Pero le respondo con esto, 300 líderes sociales muertos agosto acá.
Claro, por supuesto, pero por eso si nos vamos a las cifras, y esa es la dificultad de terminar la sistematicidad en los homicidios de líderes sociales, que hay causas demasiado diversas, como por ejemplo reclamación de tierras, segundo sustitución de cultivos, sí, por eso, pero
eso es
dentro de ese, claro, por yo no estoy diciendo que no sea parte
acuerdos
del conflicto. Yo lo que estoy diciendo es que intentar buscar de alguna manera simple en la responsabilidad de funcionarios del Estado, sí, no me parece justo que con una cantidad de hombres
si
y mujeres que sirven con la necesidad de este país, diciendo que este crimen es absolutamente repudiable.
Yo no digo que sea el Estado, ni quiero llegar a decir que
es
el gobierno,
que detrás está cierto paraguas
eso
públicos,
pero
eso
es obvio que para la muerte ellos tienen que haber funcionarios públicos. Cuando tú das el dato, cuando el señor se escribió una lista para que le cambiaran los cultivos por otros,
no,
y no se lo cambiaron,
ejemplo,
y se lo erradicaron,
pues, en el tema de la,
claro,
sustitución,
que funcionarios públicos,
por ejemplo, el tema de la sustitución, hombre, cómo va uno a buscar responsabilidad en funcionarios públicos si es sabido que la gran mayoría de los homicidios a líderes de restitución de tierra son los mismos narcos.
Mira, mi Gabriel, te voy a explicar por qué. Porque antes de que llegara este gobierno, Gabriel, llegaron una, había que cada 2 meses le iban a pagar algo así como 2 millones y pico millones de
de pesos, que además le iban a sustituir su cultivo por otras cosas, y ellos se habían tenido que hacer una especie de empadronamiento, por así decirlo feo, una lista para la sustitución de cultivo. ¿Y qué pasó? Los llamaron a decirles, no te vamos a sustituir nada y vamos a erradicarte la fuerza, y eso tenía que ver una confrontación con los paras, los no, del Golfo, no, o bueno, los mafiosos del momento, que los mataron por eso.
Invítenos a otro debate para hablar de eso. Pero
yo invito a otro debate, y además tenemos que ir a una pausa porque nos toca. 8:03.
Ya regresamos.